Hola, soy Tony Segarra. Si trabajas en publicidad es posible que te suene mi nombre. Llevo 30 años trabajando en esto. He colaborado en campañas que han tenido la suerte de, bueno, de entrar en la memoria de la gente, en la un poco eso que llamamos cultura popular, ¿no? Que es el lugar más lejano y mejor al que puede llegar una campaña. Así que he tenido mucha suerte. Campañas a lo mejor que te suenan como La que huele en las nubes de Evax o El redecora tu vida, o El bienvenido a la República Independiente de tu casa de IKEA, o El Big Water My Friend, que le robamos un poquito a Bruce Lee, o El te gusta conducir, Las nubecitas de Welling, en fin, algunas campañas. Y bueno, llevo años trabajando en eso, es decir, de alguna manera en poner de acuerdo o en conectar a audiencias con marcas y en hacer que esas audiencias se transformen en consumidores, en fans que compren los productos de esas marcas. Así que lo que he hecho ha sido irme de la agencia que yo ayudé a fundar hace 20 y tantos años, SCPF, yo era la S concretamente, qué curioso, y he fundado con mi socio de toda la vida, con la C, con Luis Cuesta, una pequeña consultora que se llama Alegre Roca, son los apellidos de nuestras mamás, los de los papás ya los hemos amortizado, y desde esta especie de consultora, por llamarlo algo, tratamos de recuperar la libertad que nos permita fundamentalmente curiosear y aprender de lo que está ocurriendo hoy en el mundo de la comunicación, ¿no? Me interesa mucho el asunto que hemos venido a llamar contenido o branded content o content a secas. Siempre nos gusta poner nombres ingleses a las cosas. Se habla como si fuera nuevo, en realidad es algo tan antiguo como la publicidad o como la humanidad, es decir, al final alguien contando una historia alrededor de una hoguera seguramente es una de las cosas más antiguas que hemos hecho como seres humanos. Esto va fundamentalmente de saber o de entender qué es lo que la gente quiere escuchar y ofrecérselo. Eso es una cosa que la publicidad en general, digamos, acostumbrada a la facilidad de la tele, no ha hecho en las últimas décadas, en las últimas 5 o 6 décadas. Hemos tenido la facilidad de poder subirnos a la caja de cervezas y lanzar un discurso y que se nos escuchara. Y eso empieza a no ser así. Empieza a ser difícil conectar con audiencias masivas cada vez más. Y por tanto, cada vez más existe la necesidad de que las marcas, digamos, encuentren a su audiencia propia, se acerquen a la gente interesándola, no tanto soltándoles un discurso o gritándoles, ¿no? Que es un poco lo que hacíamos hasta ahora. Eso parece fácil, pero no lo es en absoluto. A lo mejor te estás preguntando qué hago yo aquí en un podcast. Bueno, hace unas semanas John Lavin y Borja Prado, que son una pareja de incautos publicistas de mucho prestigio, que han decidido montar una escuela de este asunto, del que todos queremos aprender, que se llama Madrid Content School. Le han puesto las palabritas en inglés. Seguro que tienen la ilusión, la fantasía de convertirse en la escuela de referencia mundial, y por eso lo han puesto en inglés. Pero bueno, yo le hubiera puesto algo como Madrid Cazadores de Audiencia o algo así, una cosa un poquito más castiza, más acertada. La cuestión es que ellos me llamaron y soy un tipo con suerte, con mucha suerte. De hecho, tengo que cambiar mi definición de un tipo que escribe anuncios a un tipo con mucha suerte. Creo que es más acertado. Y me pidieron nada menos que hiciera este podcast y que el podcast iba a ser que yo me dedicase a hacer las preguntas que todos tenemos sobre este asunto a gente que sabe mucho de este asunto. Es decir, que yo tuviese la oportunidad de aprender de gente experta, que es lo que más me gusta en la vida, y más de cosas de las que no sé. Yo fundamentalmente soy un curioso. Y bueno, si sé alguna cosa de contenido, sobre todo lo sé por gracias a Gonzalo Madrid, mi amigo, que es posible que esté escuchando también esto, como tú. Y a quien envío un saludo, por si acaso. ¡Uy, el móvil! Perdona que me lo he dejado conectado. Espera. Pues mira, es precisamente Gonzalo mandando mensajito. Como era de esperar, estaba ahí. A ver qué dice.
Maestro Segarra, ¡qué ilusión! Por fin te lanzas al apasionante mundo del podcast. Muy agradecido. Como fan declarado, espero impaciente. Sabes que hay gente que lee libros de economía para ser mejor trabajador o de psicología para entender su mente. Yo necesito escucharte para entender mi pasión, que es mi profesión. Como fan declarado, reitero, espero impaciente. Abrazo enorme.
Bueno, que Gonzalo haya mandado mensaje es una demostración clarísima del poder del contenido y del podcast, ¿eh? Porque Gonzalo, en general, le mandas un mensaje y contestas 7 días después respondiendo a una cosa que tú le habías preguntado 14 días antes. Así que, bueno, pues parece que tenemos algún tipo de influencia. Bueno, pues para Gonzalo, para ti y los que escuchen esto, vamos a empezar esta serie de podcast en las que vamos a intentar encontrar respuestas a todas esas preguntas que tenemos y hacernos preguntas nuevas. Yo creo que muchas veces hacer buenas preguntas es mejor que encontrar respuestas. Bienvenidos a todo lo que siempre quisiste saber sobre el content, y aquí se abren unos paréntesis, y nunca te atreviste a preguntar, o yo qué sé, o te pilló muy ocupado. Bueno, en este primer episodio vamos a intentar responder a la pregunta fundamental, a la pregunta esencial, y es, bueno, ¿y cómo se crean audiencias a través de contenido, a través de historias, a través de asuntos interesantes? Y para hacerlo vamos a empezar fuerte con nada menos que con Borja Gobeaga, un genio, un guionista y director de cine que ha hecho cosas como 8 apellidos vascos, que a mí ya me gustaría, que ha sido nominado a los Oscar, que yo no he pasado de leones, de leoncitos, y bueno, que se ha metido en muchos líos muy importantes y ha sido capaz de atraer a gente a sus historias, a sus ocurrencias. Así que bueno, vamos a hablar con él y a ver si aprendemos alguna cosa, seguro que sí. Hola Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Tony, qué bien.
No nos veíamos desde una cena en San Sebastián, ¿no?
Eso es, sí, en San Sebastián. Una cena muy acorde, además, con la gastronomía vasca y sus puntales.
Sí, me parece que fue en ese sótano. Ah, no me acuerdo cómo se llama el sitio. Un sitio maravilloso que tiene una especie de garito, de bodega.
Sí. Que te va... tiene nombre de señor, pero no me acuerdo qué señor. Sí, don Ricardo o don Jesús o algo así.
Es un sitio en el que te van bajando chuletones sin parar y hasta que mueres, ¿no? O te viene una ambulancia y te saca de ahí.
Exactamente.
Y nada, ya que te tengo aquí, vamos a empezar te empiezo a preguntar. Tú hiciste lo de 8 apellidos vascos.
Sí, bueno, fue uno de los causantes o de los creadores o como quieras definirlo, sí.
Que hablando de incautos, estamos hablando de millones de incautos que vieron esa peli y que disfrutaron incluso.
Incluso, sí, o la volvieron a ver varias veces y cosas así, sí.
Digamos, el asunto fundamental de todo este meollo es eso. Es decir, cómo conseguimos contar algo que atraiga, pues, a poder ser a millones de seres.
Sí.
¿Eso se piensa de entrada? O sea, ¿tú cuando estás escribiendo estás pensando voy a captar a mucha gente?
Hombre, yo creo que lógicamente cuando escribes algo sabes a qué cantidad de público puede tener alcance. Es decir, que no es lo mismo escribir una película indie en blanco y negro en rumano subtitulado al eslovaco. Sabes que vas a tener una cierta audiencia y a lo mejor es lo que quieres hacer y punto. Pero desde luego también hay otra manera de abordar las cosas, es que es intentar llegar al máximo de público posible. Y hay veces en que sucede y hay veces que no. Mi socio Diego San José, que escribió el guión conmigo, siempre dice que haces el mismo esfuerzo y empleas las mismas ganas de esfuerzo en un éxito que en un fracaso. Pero en este caso, como dices, el de 8 apellidos vascos, pues todo cuadró. Teníamos la ambición de hacer una película comercial que llegara al público, pero desde luego que nos sobrepasó porque no teníamos la expectativa de que fuera a ser tan exitosa.
Claro, eso nos ocurre también a veces a nosotros, ¿no? Que de pronto
claro.
tú intentas siempre conectar con un anuncio con el público, pero de pronto hay veces que no sabes por qué le pegas, ¿no? Y otras muchas veces pues que no le pegas tanto, ¿no? Me preocupaba, a veces hablando con escritores, te hablan de esa angustia de no pensar mucho en el público porque si no se bloquean, ¿no?
Claro. A mí lo que me ha pasado alguna vez es que cuando justamente he dejado de pensar un poco en mí como público, ¿no? Que creo que es un recurso como que al final me consigo una persona normal con un gusto normal y con un sentido de humor normal. Entonces, muchas veces cuando te sales de ese eje y piensas en lo que le gusta a la gente, no piensas en lo que te gusta a ti, sino lo que le gusta a la gente, que es una frase además que en el cine oímos mucho, ¿no? No, lo que le gusta a la gente es esto. Pues normalmente no es eso en absoluto. Y es verdad que cuando te has salido de ese eje, que de esa guía tuya y has intentado agradar, pues el resultado muchísimas veces no es nada bueno. Y a mí me ha pasado, ¿no? Intentar escribir una película que quizás no estaba del todo con lo que yo pensaba que debía ser, sino con aquello que al público esperaba, y me he confundido mucho.
Ya. Pero bueno, ya hay una, por lo menos para mí, ya hay una primera lección que estoy intentando aprender, que es, nosotros hemos tenido el privilegio de tener ese canal que era la tele, que nos permitía hablar con todo el mundo, y nos hemos olvidado bastante de esa necesidad de contarle a la gente lo que le interesa a la gente, no lo que me interesa a mí o al anunciante, ¿no? Que es lo que hemos hecho durante los últimos 50 años, ¿no? Vamos a contarle esto, que seguro que les va a encantar. Bueno, claro, pues no, igual no les encanta, pero como no tenía más remedio que verlo entre en el intermedio del partido, pues lo veían, ¿no? Entonces, claro, acercarse o escuchar o estar pendiente de lo que a la gente le interesa, eso es la clave, yo creo, ¿no?
Pero es verdad que tiene que haber algo tuyo, ¿no? Es decir, que creo que viene toda una combinación de tener ese oído que decía, esa sensibilidad, pero si no lo cuentas de manera auténtica, no sucede. A nosotros nos pasaba justamente con Chapellidos Vascos, que en realidad era una visión de agradar al público, pero estabas contando algo que ya habíamos hecho en Vaya Semanita, que Diego y yo ya habíamos desarrollado en otras cosas y que era muy nuestro en ese sentido. Entonces, yo creo que esa combinación de sinceridad o de honestidad a la hora de contar lo que cuentas, pues se detecta, ¿no? Es decir, que el público también se da cuenta de si estás siendo falso o estás contando una cosa que no te interesa. Creo que en ese sentido el espectador es muy listo y cualquier trampa pues va a pillarte. Se da cuenta de cuando eres más falso.
Tú has trabajado en tele, has trabajado en cine, supongo que has trabajado en otros medios. Cada medio tiene sus códigos, ¿no? Y sus reglas, sí, y sus normas.
Sí, sí, desde luego es muy diferente. O sea, es muy diferente cuando haces una película para que se vea en cines a cuando haces una película para que se vea en una plataforma o en televisión o lo que sea. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer largometrajes, hay una cosa de la comedia y es que te planteas hacer pausas para los chistes que supuestamente tienen que hacer gracia, ¿no? Es decir, que en eso siempre Billy Wilder hablaba muchísimo de cómo intentaba crear una pausa de silencio para el hueco de las risas, ¿no? Puede sonar un poco pretencioso, pero es algo que se calcula, porque yo he vivido películas que sí que han hecho gracia al público y que no han oído los chistes posteriores, ¿no? Los que sucedían después. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, cuando hice mi primera película, yo decía, bueno, ¿en quién pienso? ¿En el espectador que está en el cine y que le hará gracia y que hay una carcajada general y eso tapa al siguiente? ¿O en el tipo que está en su casa viendo la película solo, que a lo mejor le hace gracia, pero no se ríe sonoramente, ¿no? Físicamente? Entonces, claro, eso se crea un montón de debates, ¿no? Entonces es verdad que el formato al que va, el soporte más bien al que va, es importante a la hora de crear la historia, ¿no? En términos de duración, o sea, de los términos más generales, como el que te digo, hasta el término concreto de qué tamaño tiene el plano, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, esto a lo mejor en una pantalla de cine se ve fenomenal este plano generalísimo, pero en un móvil no se ve nada.
Yeah. Te han nominado al Oscar, nada menos.
Y hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo.
Bueno, ya, pero eso siempre queda. Y has ganado premios. ¿Tiene algún, nosotros, que los publicistas, ya sabes que nos damos muchos premios a nosotros mismos, docenas de ellos, y siempre pensamos que es lo importante y es lo bueno. ¿Tiene alguna relación? ¿Tú has notado alguna relación entre lo más premiado de tu trabajo y la audiencia? ¿O no?
No. De hecho, fíjate, el mismo año que se estrenó Chapellidos Vascos, se estrenó una película que había dirigido, que se llama Negociador, que es enana, que la rodamos en 2 semanas, fue como una locura, una película muy, muy pequeña, y que creo que es lo más premiado que he tenido y lo que menos ha recaudado, ¿no? Es decir, que también, como te decía antes, ¿no? O sea, no era una película que se propusiese arrebatar el número uno en taquilla a Ocho Apellidos. Justamente creo que incluso le vino un poco mal, ¿no? Porque la gente esperaba ver una comedia mucho más loca de lo que era en realidad Negociador. Pero en ese caso, pues fue la primera vez que nominaron a Goya de guión, fue la primera, bueno, ganó un premio Feroz, que es decir, que tuvo, ganó un premio en el Festival de San Sebastián de cine, y es lo más premiado que he tenido y de lo que, de hecho, de lo que más me felicita la gente anónima. Pero bueno, al final lo importante, a mí lo fundamental, por ejemplo, de ese año fue tener esa película de poco presupuesto y poca taquilla y prestigio, y por otro lado tener la taquilla de Ocho Apellidos y la popularidad de lo que le gustaba a la gente. Para mí fue como el año redondo en ese sentido, ¿no? Porque abarcaba pues todo lo que me interesa.
Otra cosa que te quería preguntar, porque tengo mucha envidia, yo no soy demasiado especialista en hacer reír, y ya me encantaría. Y me encanta que me hagan reír. Yo recuerdo que en la charla que diste en el Día C, en el Club de Creativos, enseñaste una escena que desde entonces no he parado de difundir, de una serie que creo que es Life's Too Short, de Ricky Gervais, donde citan, hay una especie de casting de actores cómicos de stand-up comedy, y aparece Liam Neeson.
Sí, eso es.
Y tú creo que decías, porque a mí me parece que es fascinante, porque es una escena de una tensión extraordinaria. O sea, uh-huh. En realidad hay como una especie de violencia soterrada, tremenda, porque es evidente que ese tipo no sirve para lo que está queriendo, pero al mismo tiempo es Liam Neeson y te puede partir la cara en cualquier momento. Y al mismo tiempo te hace reír mucho. O sea, es una cosa como tensa, como he visto pocas veces. O sea, es un arte esto de hacer reír,
sí,
¿no?
Sí, hombre, aparte que es algo que progresivamente con los años me he dado cuenta de que no tiene muchas reglas. Es decir, que creo que lo que hablé bastante de esa charla es como, al principio, yo cuando empecé a dedicarme a esto y me dedicaba a la comedia, pues tenía las cosas como muy claras de la que tenía que ser así, un tipo de interpretación, un tono concreto. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no, de que hay cosas que funcionan así y no funcionan así. Pero sí que es verdad que por ejemplo, en este ejemplo de esta escena de la serie Ricky Gervais, la seriedad, el tono tenso, como dices, pues lo acerca muchas veces al código de terror, ¿no? Date cuenta de que tanto el terror como la comedia son los únicos géneros que tienen una reacción física en el espectador. Podrías decir que el drama podía hacer llorar, pero creo que es mucho más genuino pues una sala entera pegando un bote de un susto y una risa sincera del público, ¿no? Entonces es verdad que creo que tienen mecanismos parecidos. Yo hace poco he escrito un guión de terror, o estoy empezando a escribir un guión de terror, y me estoy dando cuenta de que no es tan diferente a lo que estaba haciendo hasta ahora. Es decir, que tiene las mismas pulsiones, cambios de ritmo, mismas tensiones que tiene la comedia. Y así que sí, la tensión, a más milimétrica, ¿no? Es importante el ritmo, la pausa entre una frase y otra, la cadencia a la hora de hablar. En el caso del terror sería la cadencia a la hora de que se acerca un tío con un hacha, ¿no? Claro. Es lo mismo.
Tiene que ser terrible. Me estoy imaginando ahora que acabe esa película de terror, la estrenes y la gente se ría.
Bueno, sí, terrible. Y con una comedia que no se rían. O sea, el silencio que hay. Tú imagínate que hago lo que te decía antes, ¿no? Dejo 5 segundos de pausa después de un chiste y que ese chiste no funciona y hay un silencio tremendo en la sala. O sea, justamente lo que tiene la comedia es, y el terror también, es ese riesgo que es muy adictivo, ¿no? O sea, cuando tú proyectas una película tuya, que supongo que pasará lo mismo, como digo, a los directores o guionistas de terror, y la gente se ríe, algo que has pensado tú en tu casa hace 5 años, a lo mejor, de repente, un grupo desconocido se ríe, eso es, vamos, muy adictivo. Por eso yo creo que sigo haciendo comedia, porque eso genera mucha adicción.
Has dicho una cosa que a mí, que es como para mí la palabra mágica, que es el tono. Yo sostengo que en realidad las marcas y en general la literatura o el cine, temas tienen pocos. O sea, hay 10 temas. Que lo que podemos hacer por las marcas es crearles una personalidad, una manera de hablar, un estilo. Y claro, eso tiene que ver con mantener una consistencia en el lenguaje, ¿no? Claro, me estaba preguntando ahora una cosa. Siempre he pensado hacer una peli. O sea, el director de una peli tiene que ser capaz de, durante 3 años de su vida, 4 años de su vida, 5 años de su vida, desde que empieza con el guión hasta que la presenta, de responder a las preguntas de un montón de gente del equipo que le preguntan cómo va vestido el protagonista, cómo habla, no sé qué, teniendo en la cabeza claro el tono de esa peli. Pero al mismo tiempo, me imagino vaya semanita, ¿no? Que lo hacíais, no sé con qué periodicidad, pero con cierta periodicidad y medio rápido y medio tal.
Sí, sí.
Es otra cosa, o sea, ahí tienes que reaccionar rápidamente y también ser capaz de mantener el tono del programa. Entonces, hostia,
El tono es la madre del cordero. En general y especialmente en comedia es la madre del cordero. Y es verdad que, por ejemplo, claro, decías antes que es diferente trabajar para diferentes medios, ¿no? Es decir, que, que en el tema de Vaya Semanita fue un tono que se fue aprendiendo, ¿no? Lo bueno de cuando haces un programa semanal es que cada semana es un avance. Es un monstruo, por un lado, porque te consume todo lo que has hecho. Es decir, que a lo mejor has escrito 20 sketches una semana y el día que se emite el programa es como si el contador fuera a cero otra vez y tienes que volver a empezar. Pero es verdad que cada semana te guía, que la audiencia también te guía, lo que gusta, no gusta. Es una guía estupenda. En una película te la juegas más a una sola carta, ¿no? Y es verdad que en un programa, sobre todo si tiene esa cosa de que se hace durante la semana después de emitirse el anterior, pues eso lo facilita un poco porque vas aprendiendo, ¿no? Todos los programas que han durado años empezaron todos con unas semanas o incluso meses de fracaso y llegaron a su éxito porque aguantaron, ¿no? O sea, pienso en Vaya Semanita que le pasó eso, pero pienso en otro orden casi mundial que es Seinfeld, ¿no? Es decir, que al final era una serie que al principio no tenía mucho éxito y acabó siendo el mayor éxito de la televisión estadounidense. Pero sí que es verdad que en ese sentido el fracaso es una gran lección, porque en Vaya Semanita fracasábamos, teníamos una audiencia espantosa. Lo que pasa es que el fracaso nos hizo arriesgar más en ese caso.
Me hace mucha gracia que lo digas porque yo siempre le digo a los clientes cuando me preguntan, bueno, ¿y esta campaña? Porque siempre te lo preguntan, ¿esta campaña va a funcionar? Y siempre les digo, pues mira, espero que funcione, que cometamos algún error, porque si no, nos ha pasado algunas veces, yo recuerdo una campaña que hicimos de Cass Naranja, Cass Limón, ese brebaje
sí.
que en el norte se toma mucho. El concepto era ¿y tú de quién eres? Y era una especie de disputa entre los del naranja y el limón. Y entonces hicimos un spot con un semáforo que la gente gritaba como loca cuando se ponía naranja el semáforo y lo petó, el anuncio lo petó.
Sí, 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 me acuerdo.
Y decía, ¿y tú de quién eres? No sé qué. Pero nunca supimos por qué había funcionado. Porque como lo petó, o sea, había sido un exitazo tremendo, pues la gente no nos decía, ¿te ha gustado? Sí. ¿Y por qué? Pues no, yo qué sé.
No sé,
entonces,
claro.
Entonces nunca fuimos capaces de reproducir lo que habíamos hecho bien.
Claro.
Y bueno, al cabo de 3 años nos quitaron, el cliente se fue porque ya no sabéis hacerlo. Oye, Borja, hemos hablado de 8 apellidos vascos, pero resulta que con Pagafantas también tuviste un exitazo, más de 2 millones de euros de taquilla, Super López, la última otro exitazo, la segunda más taquillera del 2018, o sea que alguien podría decir, no, bueno, fue una casualidad lo de 8 apellidos vascos, pues no ha sido casual. Esto me lleva a la idea esta que circula por los ambientes del contenido de que Netflix o HBO tienen un algoritmo infalible que decide cómo construir una historia que a la gente le encante, ¿no? Esa leyenda de House of Cards que se construyó a base de un algoritmo que dijo, no, una historia inglesa con un actor que este y tal, no sé qué. Háblame del algoritmo y de tu algoritmo, si tienes algún algoritmo.
Bueno, no sé. Yo es verdad que justamente todo eso del algoritmo que maneja Netflix de cara a dar luz verde a algunas series, a cambiar de temporada a temporada, pues contraviene mucho algo que creo que cualquier guionista se cree, porque lo dijo William Goldman, el mítico guionista, el de Dos hombres y un destino y un montón de películas más. Que en el libro que contaba cosas de su experiencia como guionista, acuñó la frase de que en el cine nadie sabe nada, ¿no? Es decir, que en realidad se puede poner muchísima ilusión, esfuerzo y trabajo en una película que funciona fenomenal y en otra que funciona fatal y que nadie tiene un éxito detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Y que nos hablan mucho de cuando ese algoritmo funciona y tiene un éxito, pero se oculta un poco cuando ese algoritmo no funciona ni para atrás, ¿no? Entonces, no le niego la fuerza a todo esto. Creo que es algo que puede llegar a funcionar y que entiendo que las plataformas necesitan una guía, pero yo a la hora de escribir, pues necesito ser algo bastante más intuitivo, ¿no? En esos términos. Es decir, que no puedo ponerme a escribir. Pues por un poco puedo llegar a ponerme en la posición del otro, pero creo que justamente la comedia, que es lo que más me dedico yo, tiene muy poco de matemático. Se puede intentar ver cuestiones de código, de ritmo, de lo que sea, pero un poco lo que decíamos antes, lo más importante que hay en el mundo es el tono, y el tono sí que es algo bastante inaprensible, ¿no?
Y no medible. El gran debate, que es el mismo que tenemos nosotros, porque nosotros todavía no tenemos algoritmo, pero tenemos el pretest, el posttest, es decir,
claro.
Se investiga si un storyboard va a funcionar, después se hace una maqueta, después se rueda el spot y se vuelve a investigar a ver si va a gustar. Y a pesar de eso, a veces funciona, a veces no, ¿no? Entiendo que obviamente el cliente que va a invertir mucho dinero en una campaña quiera estar lo más seguro posible de si tendrá éxito o no, pero finalmente el gran debate y la gran cuestión de nuestro oficio es que no se puede, esas cosas no se pueden medir, no se puede medir la poesía, no se puede medir, pues eso, una risa o qué te provoca llorar, no hay nada de científico todavía, y afortunadamente, ¿no? En ese asunto, ¿no?
Sí, bueno, una solución que han encontrado muchos productores en España y en otros países, pero creo que básicamente en España, y que a mí me parece un poco triste, es que se están haciendo muchísimos remakes de comedias locales de otros países, ¿no? O sea, se coge una comedia de éxito en Francia, en Italia, o en Argentina, en Chile, y se hace la versión española aquí. Muchas de esas películas sí que tienen éxito, otras no. Es verdad que todo procede del miedo, o sea, del miedo a gastarse dinero, un poco lo que estabas diciendo. Me voy a gastar un dinero en una película y quiero tener la mayor seguridad de que funcione, y me aterra que fracase. ¿Que se hace esto y que a veces los resultados son brillantes? Pues yo qué sé, o sea, Álex de la Iglesia hizo Perfectos Desconocidos, que era una película estupenda, o Paco León hizo Kiki, pero la mayoría son reescrituras un poco de corta pega de éxitos de otros países. Y que sobre todo al título más egoísta, que es el que puedo decir yo, es que ningún niño ni ninguna niña soñó con ser guionista desde pequeño pensando en voy a hacer el remake de una película francesa de éxito. Es decir, que es muy poco motivador, ¿no? Es decir, que a mí lo que me apetece son las historias que se me ocurren, o un libro que leo, o cosas así. Pero intentar clavar algo me da una sensación como de que podía dedicarme a otra cosa y no a escribir guiones, ¿no?
Estaba pensando también en con esto del algoritmo, estaba pensando que hace unos días alguien me envió un tuit del creador de Gambito de Dama, que ha tenido mucho éxito, y que el tipo de, y que el tipo decía que le había costado 30 años colocarla, ¿no? Porque claro, iba a las productoras y decía, tengo una serie de ajedrez.
sí, vamos, sí.
Y la gente decía, vale, pues ya, si acaso ya me pasaría, ¿no? Pero hay un momento, a mí lo que me impresionó de la historia es que hay un momento en que alguien le dice que sí. O sea, alguien ve, después de 30 años, alguien ve que en esa historia de ajedrez que todo el mundo ha rechazado, hay algo, ¿no? Y es verdad que en nuestro oficio siempre, o el cliente, o el director creativo, siempre hay alguien que no es el creador de la idea o el autor, que tiene la capacidad de ver, y yo siempre he pensado que es ver, ¿no? Que eso va a funcionar, por alguna razón, ¿no? Uh-huh. Eso en el cine ocurre también. Siempre hay una persona,
sí,
un criterio externo, que es el que te ayuda a decidir, digamos.
Sí, porque muchas veces, desde luego habrá estudios, habrá maneras de decir esto se va a hacer y va a tener éxito porque lo he calculado, pero la iniciativa personal al final es lo más importante. El otro día también veía, un poco al hilo lo que decías, un documental sobre un productor que había hecho la primera película de un guionista joven y que había sido un fracaso. Pero había insistido muchísimo con él y el guionista acabó escribiendo Breaking Bad. Y estuvieron 20 años ahí insistiendo el productor, diciendo, este tío es bueno, este tío es bueno. Y hacía fracasos, tras fracaso, tras fracaso. Y al final el productor le produjo Breaking Bad. Entonces, creo mucho en el empeño personal. Cuando una historia o una persona que sabes que tiene talento se te mete dentro y hasta cierto punto te posee el convencimiento. Es algo muy intuitivo y muy... O sea, no me gusta nada esta mística porque yo soy muy racional y todo eso, pero es verdad que es algo muy de piel. Es decir, que no sé, es que si no te puedes fiar de tu intuición, ¿de qué te fías, no? Necesitas una brújula en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, yo creo que al final, la prueba-error funciona muy bien, y eso forma un poco tu criterio, tu intuición. Yo supongo que, claro, esto nos pasa a los que escribimos para audiovisual, pero también pasa para otros escritores que desarrollan una carrera. Y esto lo hablaba además con otro día con un amigo que es escritor y que claro, su carrera... Como novelista, pues evolucionaba pues según sus intereses, según lo que iba aprendiendo, no sé. Estoy hablando de Ray Loriga. ¿Sabes quién es Ray Loriga?
Bueno, le he leído sobre todo en la prensa y tiene un nombre extraordinario, Larry Loriga, ¿no? Es como el protagonista de un cómic, ¿no?
Sí, pero bueno, eso. Aparte, novelones, ha escrito sí. Héroes, Caídos del Cielo, Rendición, un montón de guiones también, porque ha llegado incluso a dirigir películas. Pero bueno, ahí te están los guiones de Carne Trémula, del Séptimo Día, de Ausentes. Y ¿quieres que le llame y comentamos esto?
Hombre, sería una bendición, sí, claro.
Maravilloso. Bueno, pues llamo a Ray. Hola, Ray, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, pues nada, estaba aquí hablando con Tony Segarra de dónde vienen las ideas. Bueno, más que de dónde vienen, estamos hablando mucho de cuando uno escribe para uno mismo o lo hace pensando en un público concreto, en un público general. ¿Tú cuando escribes, para quién escribes?
Dices no de dónde vienen las ideas, sino a dónde deberían ir, que es un poco para quien escribes, ¿no? Supongo que todos los que hemos escrito algo, ya sea literatura, guión, televisión, lo que sea, tenemos un objetivo, ¿no? Se trata de comunicarse con alguien o de comunicar algo a alguien. Mi primera respuesta sería que no tengo ni idea, pero habría que elaborar eso un poco, porque uno siempre piensa en algún tipo de audiencia o de lector. Y el que más conoce es a sí mismo, a uno mismo como lector. Entonces te imaginas una especie de mini yo que va a recibir eso y a ver si a ti te haría gracia lo que te estás contando, lo cual es muy difícil, o si te va a interesar, o si una vez atrapado te va a sostener, o si te va a atrapar para empezar. Lo cual a veces tiene un peligro, que es que cuando tú estás escribiendo algo, de alguna manera lo envuelves de sensaciones, las propias. Es decir, también tus aspiraciones o tus ambiciones, y tiendes a creer que se va a explicar mejor en ese contexto que tú, viéndolo por dentro, casi lo intuyes. Pero claro, luego el texto es frío y seco. Es decir, el que lo recibe no ve lo que tú tienes en la cabeza ni lo que estás sintiendo. Entonces hay que tener en cuenta siempre que hay que explicarse uno mismo las cosas un poco mejor y o más directas o más efectivamente para que funcione en otro, ¿no?
Pues nada, Ray, era simplemente eso, ver tu visión de la jugada. Pues nada, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ti. Lo único que pues, quería cerrar con lo que había dicho al principio, que en resumen no tengo la menor idea.
Claro, al final nadie sabe nada, que
no
aunque...
tengo la menor idea.
Nadie sabe nada, es el nombre de otro podcast, pero de la frase de William Goldman también, o sea que eso.
Al final nadie sabe nada.
Venga, Ray, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Chao.
¿Cómo mola esto de tener agenda, ¿eh? Los famosos tenéis agenda, los famosos tenéis unas agendas estupendas. De pronto has dicho, voy a llamar a Ray, y ya te llamaba Ray Loriga, nada menos, ¿no?
Sí, bueno, son esas cosas que pasan, ¿no?
Bueno, pues te voy a bajar a tierra, que yo creo que estás un poco subidito después de esta llamada.
Totalmente, subidito, sí.
Sí. Del mundo del premio Nobel, literatura, tal. Oye, tú trabajaste en Gran Hermano también.
Sí, claro, en 3 ediciones. Y en Confianza Ciega, que es un programa más mítico todavía, un éxito subterráneo de los 2000. Pero sí, trabajé como realizador 3 ediciones de Gran Hermano.
Claro,
sí.
La tele, ese tipo de tele sí que es absolutamente deudora de la audiencia. De hecho, aparecen y desaparecen programas por culpa de unos aparatitos que no sabemos bien si existen o no, los que miden a esa supuesta audiencia. Y ahí sí que estás pendiente, pero de día a día, me imagino, ¿no?
Bueno, minuto a minuto. Es decir, que en realidad antes hablaba de cómo las... En vaya semanita íbamos semana a semana y todo eso, pero en una televisión, pues eso, más generalista, nacional. Normalmente tú cuando haces un programa de estos, en el control de realización, donde se ven todas las cámaras, todos los monitores, están puestas las teles de lo que emiten los otros canales. Entonces, dependiendo del contenido de esos canales, te vas a publicidad, aguantas un poquito más, metes tu parte más fuerte de escaleta y todo eso. O sea, ese tipo de tele sí que es de frenopático en ese aspecto y la verdad es que para hacer es interesantísima, ¿eh?
Claro, el realizador de eso es un realizador de directo que va, digamos, buscando lo que está ocurriendo. Exacto. En el plató en ese momento y debe ser expertos en pillar eso, en pillar los gestos, ¿no?
Es pura adrenalina, ¿eh? O sea, aparte que yo recuerdo cuando empecé en eso, que claro, al final no me dedicaba a ser realizador de directos ni nada de eso, pero claro, lo hacía. Y los realizadores, los más veteranos y todo eso, hablaban de horas de vuelo. O sea, claro. Se consideraban a sí mismos como pilotos no sé si de vuelos comerciales o de cazas directamente.
Sí. Seguramente de cazas y con bombas. Y antes me he quedado un poco con las ganas de preguntarte, y viene a cuento porque estábamos hablando de minutos y de estar pendiente, y en cambio, en general, el contenido del que hemos estado hablando y del que hablamos tiene que ver con procesos largos, 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 ¿no? No solo de gestación y de creación y de producción, sino también, a veces, por ejemplo, cuando se hace una serie o cuando se hace un programa como Vaya Semanita, esperar a que el programa cale, a que el programa funcione, a que le encuentres el tono adecuado. Es decir, nosotros que, no, sobre todo en publicidad, yo creo que una escuela como la Madrid Content School, en inglés, tiene sentido porque tenemos que desaprender, de alguna manera, los publicitarios. Hemos vivido tan imbuidos en un mundo, digamos, feliz, en el que decíamos una cosa y todo el mundo nos escuchaba, que nos hemos acostumbrado a unos ritmos de hacer un spot se hace en 2 semanas y luego se pone en la tele en 1 mes y todo va como rapidísimo, a toda velocidad y es fácil de medir. Y en cambio aquí entramos en otra dinámica de tiempos, ¿no?
Sí, la verdad es que claro, si haces una película, ya plantéate que desde la primera idea hasta que se estrena van a pasar mínimo 2 años. A veces es menos, pero la mayoría de veces es mucho más, ¿no? Pero cualquier estrategia que quieras hacer, incluso como canal, como productora, como autor o como lo que sea, es que necesitas plantar, y eso no va a dar frutos inmediatamente, sino que hay que tener una visión muy clara del conjunto y hay que ser... Sí, yo creo que más importante a veces que ser creativo, que ser original, que sea tal, hay que ser persistente.
Claro.
Y creo que que una de las cosas que yo creo que hizo que... Yo siempre se lo cuento cuando doy clase a alumnos míos de escuelas de cine y todo eso. Es decir, que para dedicarse a esto hace falta una ilusión a prueba de bombas, porque te dan unos zurriagazos de vez en cuando y tienes que aguantar y persistir, ¿no?
Claro. Nosotros tenemos, los publicistas, tenemos una mentalidad muy clara de campaña, que es casi una mentalidad militar, ¿no? Un poco una mentalidad de anuncio. En cambio, yo soy muy defensor, siempre lo he sido, y me han hecho poco caso, de lo estratégico, ¿no? De que al final, oye, esto no va de batalla, sino que al final tenemos que ganar la guerra y hay que ir hacia allí y hay que conquistar aquello que está a 500 kilómetros y hay que ir paso a paso. Una cosa más de rumbo y de mapa, ¿no? Y me hace gracia que digas lo de la persistencia, porque siempre digo que yo creo que hemos pasado de una publicidad que se basaba en la repetición. O sea, tú repetías un anuncio, aunque fuese malo. De hecho, la mayoría eran malos y funcionaba. Hemos pasado a un modelo de consistencia, es decir... Ya la repetición no existe, es muy difícil que te vean todo el rato como pasaba antes, y por tanto, más, y en cambio se han multiplicado los canales. Entonces, más vale que tengas eso, un tono, o sea, que seas consistente en el tono, que la gente te reconozca siempre que hables, porque si no, estás construyendo, digamos, que es una cosa que ocurre mucho, 14 marcas en vez de una, ¿no? Que es como...
Claro. Es que justamente lo que dices, o sea, es una cuestión de ese tono te lleva a una personalidad, ¿no? Es decir, que ese tono que estábamos hablando y que para mí es lo más, como decía antes, la madre del cordero, es algo que se busca y se construye y que además no es medible como una fórmula química, ¿no? Es decir, que se va construyendo y va cambiando.
Claro, estaba pensando que a lo mejor tiene que ver con, o sea, lo de construir una personalidad para una marca, a lo mejor tiene que ver con lo de construir un personaje, ¿no?
Sí, tiene muchísimo que ver. Es decir, que hay una cosa que siempre se habla de las series con respecto a las películas que te permite un desarrollo mayor de un personaje, ¿no? Y eso lleva a la construcción de un personaje y ese personaje oscila, cambia. No es lo mismo el Walter White de la primera temporada de Breaking Bad que el del episodio final, ¿no? Y es verdad que lo que te permite una ficción seriada en televisión, por ejemplo... es por un lado esa fascinación del personaje. Si uno se fija, la mayoría de las series que son grandes éxitos ha funcionado porque los personajes han funcionado, más allá de la trama incluso. Lo importante es que House sea como es, que Don Draper sea como es, que Khaleesi, la madre de dragones, sea como es. Y eso es pura construcción. Y eso se trabaja.
Claro, pues desde aquí Borja y yo hacemos una sugerencia a la Madrid Content School de Nueva York Y Pasadena ya también. Acaban de abrir una delegación en Pasadena.
En la costa oeste también.
Exacto. Pues hacemos una sugerencia, que es que una de las clases debería ser de construcción de personaje, yo creo. Y compararla con marcas. Porque me parece que eso sería, por lo menos para mí, sería de una utilidad extraordinaria. Saber cómo construir un buen personaje, ¿no? O qué trucos hay, o qué riesgos corres, ¿no?
Sí, la verdad es que lo que te decía, que el nivel de enganche es ese, y además es que forma parte de un trabajo en equipo, porque está en la parte del que escribe, del actor que lo asume, porque puedes tener un personaje cojonudo, pero equivocarte completamente de actor, o puede ser un actor estupendo en dicho personaje y que luego no tenga ninguna gracia fuera de él. Hay muchos actores que son maravillosos cuando hacen determinado personaje, pero le sacas de ese y ya... Entonces, también incluso participa quien viste a ese personaje, con lo cual no es tanto una construcción del guionista o del escritor, sino también una construcción colectiva, ¿no? Pero en realidad... el audiovisual es un trabajo muy en equipo.
No, no, y la publicidad igual. Y es verdad que nosotros, claro, los publicistas, tenemos la obsesión de la idea, que es una cosa como sagrada, y llegamos a decir eso de... No, la idea estaba bien, pero luego el realizador la estropeó. No, perdona. O sea, esto ha sido cosa... Y a mí, al contrario, a veces me dicen, oye, qué buena la idea de... Recuerdo uno de los primeros anuncios que colaboré, que tuvieron éxito, fue el perrito Pipín. Que
sí.
La perrita Pipín que se iba de casa, y como no sabíamos que había una perrita Pipín, en un primer momento pensábamos en hacerla en dibujos animados, que hubiera sido completamente, o sea, no, hubiera sido una tontería.
Totalmente diferente.
Una tontería. Y en cambio fue Pilar Miró, en ese caso, la clienta, que era Pilar Miró, directora de cine, que insistió, no, esto tiene que ser, si no es en imagen real, tal. Y entonces alguien encontró, Luis Felipe Moreno, que era el productor en ese caso, o sea, estamos hablando de gente que no tiene nada que ver con la idea, ¿eh? Buscó en Inglaterra, encontró un tipo que se llamaba John Perkins, que era especialista en hacer anuncios de perros, que nos mandó el vídeo en Umatic, una cosa horrible, grande y tal, de la perrita Pipín, que era la nieta de una perrita de Hollywood, que no me acuerdo cómo se llamaba, que había salido en películas de Hollywood, y cuando vimos aquel vídeo dijimos, lo tenemos, ¿no? Ya. Ahí sí que supimos que teníamos algo gordo, ¿no?
Pero ves lo que dices, ¿eh? O sea, de repente la clienta dice, no, esto tiene que ser así, se encuentra tal, es que es un... Es un trabajo de colaborativo, pero a tope.
Y en cambio, los publicistas salimos y decimos, no, la idea fue mía. Bueno, si la idea, lo de menos. O sea, un perro que se va de casa. Se le podía haber ocurrido a mi prima. Vamos, ¿no? Luego fue John Perkins el que hizo que la perrita se hiciese la maleta, que eso sí que tiene mérito.
Bueno, eso sí que tiene mérito, claro, mucho mérito.
Claro. A propósito de todo esto que estamos hablando del éxito y de la imposibilidad de medir lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar, tú tienes un caso muy claro ahí, que es bueno, o me parece a mí, que es Ocho Apellidos Catalanes, ¿no? Que claramente intentó seguir la estela y bueno, no fue mal, pero tampoco fue tan bien como la primera, ¿no?
No, es verdad que no fue mal, pero sobre todo yo creo que en términos, no sé si utilizáis esta expresión, pero un poco quemó la marca, porque creo que el público nos vio el plumero. Esa frase típica del éxito tiene muchos padres y todo eso. Creo en este caso que todo el mundo quería meter la cuchara en el sentido de decir, marcar terreno y pensar. O sea, nosotros como guionistas pensábamos que la razón del éxito de Ocho Apellidos Vascos era el guión. Los actores pensaban que la razón era suya, los productores pensaban eso. Entonces, pues se hizo un pudding ahí donde las reuniones de guión eran completamente absurdas y donde estábamos 20 personas reunidos tomando decisiones. Y en una punta se decía que lo que más le gustaba es A, y en la otra punta decía que lo peor era A. Entonces, sí, yo creo que fue una película que al final creo que es la tercera más taquillera de la historia. Es decir, que no es... Pero claro, pero creó como una sensación de amargor en el espectador, que se dio cuenta de que esa película no estaba hecha de manera genuina, sino que estaba hecha para trincar. Y eso creo que es algo que se huele cuando estás haciéndolo y que es muy importante de cara a las marcas también, en cuanto a que tienen que aceptar que no, que si tienes el producto en primer plano en todo momento, el público va a generar desconfianza, le va a generar desconfianza a eso.
Claro, eso es lo que decías antes de que no... Yo no creo que sea tanto que no se note que estás vendiendo, porque la gente tampoco tiene tantos problemas, sino que no sea demasiado grosero, que no sea demasiado obvio, que no interrumpa mi transcurso mental habitual. Yo en esto me parece que son maestros. Yo siempre pongo dos ejemplos. La Iglesia, que de hecho se inventó el término propaganda. Viene de la propaganda fidei o la propaganda... y que siempre, además, yo creo que siempre les valoro que han sido capaces toda la historia de trabajar con el mejor talento disponible, ¿no? ¿A quién le encargo? Que tengo que pintar el techo aquí de la Capilla Sixtina. ¿A quién se lo encargo, no? Dice, siempre han buscado el bueno, ¿no? Y luego, me parece que Hollywood, ¿no? Que claramente, más allá de la vertiente artística, es una industria de propaganda del país y de las marcas del país y de la manera de vivir americana. Es decir, un poco la conquista cultural americana, que al final tiene que ver con el capitalismo, con el consumo y con el mercado, se ha hecho a través de Hollywood. Yo recuerdo que mis padres hablaban de que querían que su casa pareciese a la casa que veían las películas, ¿no? Que salían los electrodomésticos que salían ahí y fumar los cigarrillos que salían ahí. Entonces, digamos, eso lo transportó... Y las multinacionales las creó, de alguna manera, Hollywood, ¿no? Con la propaganda. Tú has trabajado para marcas. Esa relación, o sea, esa necesidad de que en el encargo se incluya un objetivo de venta claro, ¿cómo lo llevas? ¿O cómo se trabaja, ¿no?
Yo lo llevo bastante bien, siempre con el objetivo de que el producto final tenga la misma apariencia que algo que no tiene una marca detrás. Es decir, que un poco mi premisa en ese sentido es que no se note, ¿no? Que tenga interés, que esté muy, muy integrado, que seamos muy listos con la estrategia de cómo implementar en el guión los elementos, que esté justificado, que esté... Pues igual manera que cuando metes un chiste, puede hacer reír o no, pero lo que te preguntas es si está justificado, si ese personaje diría eso. Pues un poco pasa con lo mismo con las marcas. De igual manera que tienes recursos como son las tramas, subtramas, personajes secundarios, pues un poco con la marca haces lo mismo.
En el fondo, de lo que estás hablando es una cosa que me parece fundamental, que es de respetar al consumidor, ¿no? De no tratarle como un idiota que muchas veces nos pasa, como en esas películas.
Pasa muchísimo.
Hay ese gag de Friends, que yo soy muy fan, ahora acabo de perder todo mi poco prestigio, se acaba de ir al garete, pero hay ese momento de Ross, que viene con su novia china de China, y Rachel le habla como si fuera china, ¿no? Como dice, ¡hola, Julie! Y la otra dice, no, si soy de Nueva York, ¿no? Pues yo creo que el consumidor es de Nueva York y muchas veces tiene la sensación de que le estamos hablando como en lenguaje de indios, como para que te enteres de que te voy a vender estos bombones que son muy ricos. Digo, no, es un poco lo que me dicen mis hijas muchas veces, ¿no? Cúrratelo un poco, papá, ¿no?
Sí. Hombre, es verdad que por ejemplo, en televisión siempre se ha hablado mucho de la señora de Murcia, ¿no? Como una especie de figura... No sé si en publicidad lo habéis utilizado alguna vez.
De Albacete. De nosotros hacemos Albacete, sí.
Albacete. Ah, pues la señora de Murcia en televisión. Esto que lo entienda la señora de Murcia, esto que tal... Y es verdad que eso lleva a veces a masticar demasiado lo que haces y de que el espectador desconecte, porque se le ha repetido 18 veces lo mismo y te dice, ya lo he entendido. Pero es una pelea permanente, pero creo que ha habido más fracasos por tratar de imbécil al espectador que fracasos por haber tratado demasiado listo. Creo que es mejor correr el riesgo de tratarle de listo que de tratarle de tonto. Eso no me cabe ninguna duda.
Claro, sin duda alguna. Pues nada, oye, dicho lo cual, ya no se me ocurre mucho más, que estaría aquí horas con el chuletón hablando, pero tenemos que ir a trabajar, ¿no?
Sí, yo creo que toca ir a escribir. O sea, está muy bien hablar de tu trabajo, pero para poder hablarlo hay que escribir un poco, hay que trabajar un poco.
Claro.
Sí.
Que además es ese tópico tan real de que al final vales lo que vale tu último curro, es así de dramático.
Pero vamos, absolutamente. Lo que pasa es que en mi profesión he aprendido que a lo mejor tu último curro es un fracaso y te llaman más que nunca. No. Cosa que me ha pasado alguna vez. Y cuando hay un éxito... O sea, que yo tengo una mentalidad muy de colegio de católico. Yo fui a los jesuitas en San Sebastián y creía que lo del éxito tiene recompensa, cosas así, un pensamiento muy, muy católico. Pero me he dado cuenta de esta profesión que en absoluto. El éxito no tiene recompensa y que el mayor fracaso te puede conducir justamente a tu mayor éxito y al revés.
Vaya por Dios. Bueno, pues nada.
Sí, 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 totalmente. Pero bueno, ahí está la gracia también.
Revisaremos nuestras convicciones.
Exacto.
Muy bien. Un abrazo muy grande, Borja.
Un abrazo.
Quedamos un día para comer.
Eso, eso.
Venga.
Venga.
Bueno, pues no sé tú, pero yo he aprendido mucho de esta charla con Borja. Alguna cosa muy interesante, lo de la construcción del personaje, me parece que es una aportación que ya me voy a quedar. Voy a tratar de aprender de eso. Y el mini yo de Ray ha sido revelador, también una gran lección. Y por eso seguimos teniendo que ir a la escuela en Pasadena. Nos quedan muchas preguntas por resolver. Tendré yo la suerte, sobre todo, de hablar con mucha gente muy interesante. Pero también cabe la posibilidad de que me mandéis vuestras preguntas a un mail que me han hecho aquí en Pasadena, que es tony@madridcontent.school, que es, como veis, en inglés. Tony con i latina, muy importante. Y bueno, iremos seleccionando esas preguntas porque nos ayudarán también para hacer preguntas en los próximos capítulos. Supongo que ahí tengo que decir eso de todo lo que siempre quisiste saber sobre el content, y entre paréntesis, y nunca te atreviste a preguntar. Soy Tony Segarra, esto es un podcast de Madrid Content School, Madrid, Nueva York, Pasadena, pero no te voy a vender la moto yo, porque para vender la moto yo de eso no lo hago. Están Borja Prado y John Lavín, los directores, que son los que lo van a hacer. Ellos te van a colocar el material y yo ya me despido. Hasta la siguiente, que será enseguida.
Bueno, gracias, Tony. Siendo una escuela de contenidos, teníamos que hacer una campaña de contenidos. Y no se te da mal esto de hacer podcast, ¿eh? Todas las preguntas las vamos a tratar de responder en Madrid Content School y su primer máster en creatividad y eficacia en Branded Content, con profesores como Tony, Gonzalo, Borja, Ray y muchos más. Ven a vernos a madridcontent.school o síguenos en redes. Por cierto, le puedes enviar preguntas a Tony también por nuestro Twitter. Este podcast ha sido producido por La Coctelera Music. Suscríbete en plataformas, Spotify, Apple o donde escuches podcast, para recibir el próximo episodio. Un saludo. Hasta luego.